Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 29 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, a esta hora ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. El presidente Obama no planea devolver a Cuba el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, aunque logre su objetivo de cerrar la prisión establecida allí. Sumado a esto, también Estados Unidos mantiene desacuerdos importantes con el gobierno de Cuba sobre varios asuntos, incluyendo el tema de los derechos humanos en la isla, dijo este jueves el portavoz y secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest. En otras noticias, emite Human Rights Watch su reporte anual de derechos humanos para las Américas. En el caso de Cuba, continúa la represión gubernamental contra las personas o grupos que expresen críticas o reclaman derechos humanos. Y 75 cubanos arribaron a las Islas Caimán en la última semana, informa el portal compascaimán.com. Los cubanos más pobres no auguran ventajas en los lazos con Estados Unidos, concluye un extenso reportaje realizado en los barrios habaneros por el diario USA Today. Rapero Michael Castillo Pérez, sentenciado a un año de prisión bajo cargo de peligrosidad social predelictiva. Esto en martinoticias.com. Y el senador cubano-americano Marco Rubio presidirá el próximo martes la primera audiencia sobre Cuba que se celebre en el Senado estadounidense tras el deshielo de las relaciones bilaterales, informa Prensa Asociada. Decreto firmado por el ministro de Defensa de Venezuela autoriza el uso de armas de fuego para reprimir a manifestantes. Esto en martinoticias.com. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma que a partir del 21 de febrero del presente año tendrán 8 dígitos los números telefónicos de La Habana y Guantánamo.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, entrando en tema, ya en esta tarde de jueves, 29 de enero, como todos los días, dando la bienvenida ya a nuestro técnico Juanito Pendaz de regreso y la producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo y ya aquí en el micrófono mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomasla. Buenas tardes también a Pendaz, a Ofelia, a todos los que hasta ahora pues se suman a Cuba al Día.
Cómo no. En minutos, Cari, nos vamos hacia nuestra querida isla de Cuba para tener reacciones sobre el discurso pronunciado hoy por el gobernante cubano allá en la cumbre del CELAC. Pero antes se complica el tema de Venezuela. Brevemente vamos a escuchar el reportaje de nuestra colega y corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, sobre este anuncio del ministro de Defensa de Caracas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana usará armas de fuego contra manifestantes en situaciones de protesta, según resolución emitida por el Ministerio de la Defensa. El efectivo militar aplicará el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, indica el texto, cuando el efectivo militar se encuentre frente a una situación de riesgo mortal. Pero la Constitución de Venezuela, en su artículo 68, limita de forma expresa el uso de armas de fuego para reprimir protestas. Jesús Ollarves, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, advierte que será blanco del uso de armas mortales el ciudadano que ejerza el derecho a la protesta social.
Eso significa que el que ejerza el legítimo derecho a protestar, ese derecho humano, y al Estado no le guste esa prédica molesta, en cualquier momento puede utilizar como último recurso, va a utilizar utilizarla en contra del protestante.
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, observa aspectos positivos en la norma.
Esto es un reconocimiento público e institucional de empleo indebido que ocurrió durante todo el año 2014.
Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad, la coalición opositora venezolana, dijo que es muy grave esta resolución del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Bueno, por ahí tenemos, Cari, brevemente tu comentario. Complicada, se complica aún más la situación en Venezuela. Bueno, ¿ves esta decisión como parte de una radicalización de Maduro ante la pérdida de popularidad y las penurias económicas, el desplome del precio del petróleo?
Bueno, y también no olvidemos la terrible situación que está enfrentando Diosdado Cabello. O sea, estamos en este momento navegando sobre unas aguas bien, bien calientes, bien convulsionadas en una Venezuela que está pautando una marcha de protesta para los próximos días, y por lo tanto, pues ya primero la amenaza de no dejarlos marchar. El alcalde de una de las ciudades más importantes dijo que no iba a permitir la marcha, y ahora pues estamos viendo ya que la respuesta va a ser las armas en la mano. Armas en la mano, Tomás, que ahora lo están anunciando, pero que nosotros aquí en Cuba al Día, cuando la crisis y cuando Táchira estaba en candela, como se dice en este argot, todos los días estábamos reportando distintos incidentes con armas de fuego, muertes y demás.
¿Cómo no? Cari, vamos a una brevísima pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso tendremos la participación desde Pinar del Río del abogado Raúl Risco Pérez con reacciones de la población cubana pinareña, en este caso de lo ocurrido ayer, el discurso del gobernante cubano Raúl Castro allá en San José de Costa Rica.
Hoy en Contacto Cuba, el debate cotidiano del transporte de pasajeros. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Antes de irnos a Pinar del Río, Cari, vamos a escuchar aquí brevemente las declaraciones, las reacciones durante esta jornada de la congresista cubano-americana Eliana Ross Lettening a las palabras, la víspera del gobernante cubano en la cumbre del CELAC.
Es increíble que Raúl Castro sigue poniendo las condiciones para tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Ahora ha inventado que quiere todo el territorio de Guantánamo, la base de Guantánamo, que es propiedad nuestra y tenemos ese tratado desde el año 1934. Él quiere Guantánamo. También quiere que se levante el embargo y quiere que nosotros le paguemos al régimen billones de dólares por los daños que ellos han recibido por el embargo. Y los Estados Unidos sigue negociando con ellos como si fuera nada. Así que él pone las condiciones y nosotros no le podemos ni una condición a Raúl, al régimen, ni una. Solamente liberar falsamente a esos 53 y tener una delegación civil en la cumbre que viene de Panamá. Eso es lo único que ha tenido que hacer Raúl Castro. Así que él se ríe de los Estados Unidos. Ana, yo sé que las personas piensan que todo ha cambiado porque el presidente ha hecho este discurso. Pero nosotros y nuestros colegas en el Congreso sabemos que en Cuba nada ha cambiado. La represión sigue. Así que hay algunos colegas que siempre han estado en favor de levantar restricciones, en favor de levantar el embargo, en favor de hacerle esos regalos a la dictadura. Y nosotros estamos diciendo no, no, no y no. Y eso es lo que vamos a regresar a Washington el lunes para empezar de nuevo nuestra tarea de educar a nuestros colegas de la realidad triste que es Cuba bajo el régimen castrista, que ellos no cambian nada. ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros nuestros principios morales de estar en contra de esa dictadura?
Bueno, por ahí tenemos, Karen, las declaraciones de la congresista cubano-americana Eliana Rosleten. Y ahora tenemos comunicación en Pinar del Río, lo más occidental de nuestro territorio, con el destacado abogado Raúl Risco Pérez. Raúl, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Raúl, escuchábamos aquí, compartíamos, Karen y yo, pues lo que ha dicho en esta jornada pues la congresista cubano-americana Eliana Rosleten. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar también, pues en el boletín de noticias se ha pronunciado la Casa Blanca durante la presente jornada. El vocero del presidente Obama, Josh Earnest, ha planteado que aunque se cierre Guantánamo, no será devuelta la base durante la administración del presidente norteamericano a Cuba. Y de otra parte, también los Estados Unidos, reaccionando ante el discurso previo, la víspera de Raúl Castro en Costa Rica, ha dicho durante esta jornada que continúan pues diferencias profundas, sobre todo en el tema de los derechos humanos, con el gobierno de La Habana. Raúl, tú también estás al tanto de todo lo ocurrido ayer en la CELAC, en San José, y has salido a la calle. Cuéntanos tu opinión, por supuesto, y las reacciones de los pinareños al discurso del gobernante cubano ayer en San José de Costa Rica.
Sí, mira, para nosotros aquí no es noticia la posición que al final iba a adoptar el actual gobernante cubano. Por cuanto sabemos que de todos estos más de 50 años de ellos en el poder, nunca han querido realmente negociar, y todo ha sido una apariencia de para decirle al pueblo cubano y al mundo que iban a comenzar algunas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y te digo que no es noticia, porque ya lo esperábamos, y la mayoría del pueblo cubano en las calles desde el 17 de diciembre se ha estado manifestando que no esperaban cambios profundos, reales, por parte del gobierno cubano hacia el interior del país, o sea, hacia ese cubano que es el que más ha sufrido en todos estos años. Noticia fuera que Raúl Castro, se sentó finalmente a dialogar con la sociedad civil cubana para buscarle una salida honrosa y negociada a las libertades, ¿no? A la falta de libertades que hay en Cuba, a las violaciones constantes de los derechos de los derechos humanos. Con todas estas situaciones ha quedado demostrado que para muchos pinareños, y yo me incluyo aunque no nací en esta provincia, que el gran diferendo que existe no es del gobierno cubano con el gobierno norteamericano, sino es del gobierno cubano con el pueblo cubano. Que al final tenemos que obligar al gobierno de Raúl Castro a sentarse en las mesas de negociaciones y que termine de entregar el poder para nosotros poder llevar el país a un estado de derecho verdadero. Estas condiciones que están poniendo, las esperábamos, que el gobierno pusiera condiciones, y de la forma que se ha manifestado el señor Raúl Castro, dejó bien claro que no va a haber ningún tipo de negociación o las negociaciones que esperaba el pueblo, sino Estados Unidos no da todas esas concesiones que está pidiendo, como es el cierre no solo de la base de la prisión que existe allí en la base naval, sino además que le entreguen, le devuelvan el territorio que desde 1900 y tanto, creo que desde 1932 por allá, existe un negocio entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano. Y por la otra parte, la suspensión del embargo comercial y financiero. Él decía, él hablaba que no podían haber negociaciones porque la sección consular o la oficina de intereses de Cuba en los Estados Unidos no tiene en ningún banco para ellos poder extraer dinero y poder realizar el trabajo que realizan. Y se hacía algunas preguntas. Y entonces nosotros acá decíamos, bueno, ¿y será posible que el gobierno de Estados Unidos no se esté realizando esas mismas preguntas en cuanto a qué va a hacer la oficina, la embajada de Cuba si se llegara a abrir allá en Washington? ¿No se incrementará también la base de espionaje que mantienen ellos en la misma oficina de intereses de Cuba allá en los Estados Unidos? Esa es una pregunta que también se la podía hacer Obama, porque al parecer señor Raúl Castro está muy preocupado. Para nosotros los cubanos, y hoy lo oí a la mañana bien temprano cuando me dispuse a salir en los lugares donde más se concentran las personas, por ejemplo, en la terminal de ómnibus, en los estanquillos de venta de periódicos, las personas que van allí a comprar el periódico el provincial, el guerrillero, que también viene el Granma en ciertas cantidades, y el periódico Juventud Rebelde, bueno, comentaban, y un señor dejó bien claro y dijo, bueno, yo no esperaba ningún cambio ni esperaba nada, porque estoy convencido que Raúl Castro, de realizar algún cambio que realmente beneficie y dé las libertades que hasta ahora se han dado, así en ese término se expresó el señor, ellos van a perder el poder y van a tener que entregar el poder. O sea que esta reflexión que hacía este señor la he oído en varias personas que estaban esperando que realmente el gobierno cubano esta vez tuviera algo de inteligencia, que fuera un poco más inteligente y llegara a algunos acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, y que a la vez esos acuerdos incluyera también a la propia sociedad civil, que estamos pidiendo, y estamos exigiendo, no pidiendo, estamos exigiendo el reconocimiento de esta parte de la sociedad civil. No es solo sociedad civil que ellos reconocen, que por supuesto son pagados por ellos, la Federación de Mujeres Cubanas, cuya presidenta por supuesto la eligen el Comité Central o el presidente de los Comités de Defensa de la Revolución, que también es miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular y le paga el gobierno, o la Central de Trabajadores de Cuba, que son las organizaciones que ellos reconocen como organizaciones de la sociedad civil, y a nosotros por supuesto no nos reconoce. Esto, resumiéndote, te puedo decir que nada ha cambiado en Cuba, la represión se mantiene. En el día de ayer varios activistas trataron de llegar hasta busto de nuestro héroe nacional José Martí para poner flores, y fue de diferentes formas a todo lo largo y ancho del país impedido por la fuerza represiva del gobierno. O sea, que nada ha cambiado y nada va a cambiar, y con las palabras finales de Raúl Castro lo dejó bien claro. Y vamos al viejo proverbio este que dice que a buen entendedor con poca palabra basta.
Hay algo que quiero compartir contigo, Dirix, y también con Tomás, y es que este atrincheramiento, ¿no?, tan súbito por parte de Raúl Castro, pues indudablemente tiene que haber bajado mucho las expectativas que algunos de los que estaban favoreciendo el restablecimiento, por lógica y normal, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues tienen que ya estar por el piso. Pero aquí hay algo más y yo quiero compartirlo con ustedes a ver la opinión. Estamos hablando del CELAC, estamos hablando de una serie de gobiernos aglutinados alrededor de un discurso antiimperialista, de un discurso soberbio, de un discurso agresivo constantemente. Y él tuvo que enfrentar el restablecimiento y el conversatorio secreto con el presidente de ese país, al cual ellos indudablemente han instigado mucho en la América Nueva a que sostengan ese discurso tan sumamente violento contra Estados Unidos. Y me imagino yo que parte de la forma en que él quiso reivindicar un tanto este resbalón político que dio con la izquierda y con el ALBA, pues haya sido este atrincheramiento pidiendo cosas que sabe que van a ser muy difíciles. Y en definitiva, esta ha sido una negociación llevada a cabo entre el presidente Obama y Raúl Castro. El levantamiento del embargo tiene que pasar por el Congreso. El que saquen a Cuba de la lista de países terroristas tiene que presentarlo el propio presidente con pruebas suficientes, fehacientemente lógicas, de que ya Cuba está bajo un Estado de Derecho y no en ningún momento puede ser o significar un peligro. El proyecto de radio y televisión Martí también tiene que ser dilucidado en el Congreso. En fin, estamos viendo que lo que él pide son cosas que directamente están dañando la buena fe que pudo haber tenido el presidente Obama en tratar de restablecer unas relaciones para poder llegar al pueblo cubano, que es ahí donde él no quiere que llegue el mensaje. Pero el discurso fue duro porque él tenía que volver a montarse en la tribuna antiimperialista y ese era el escenario.
Sí, Raúl, básicamente lo dicho por mi colega, que ha dado un resumen de todo lo que se va a negociar. La perspectiva específicamente en el tema de las comunicaciones, me gustaría brevemente que nos hablara sobre Radio y Televisión Martí, la posibilidad, lo ha solicitado nuevamente el gobierno cubano. ¿Cómo tú ves todo esto?
Sí, dígame.
Sí.
Se fue la comunicación. Dígame,
se fue. Termine. Ya estamos de regreso. Básicamente me gustaría, entre las peticiones hechas por el presidente, el gobernante cubano, dijo que pues se pedía la erradicación de las transmisiones a Cuba, en clara locución, referencia a Radio y Televisión Martí nuevamente. ¿Cómo tú ves esta perspectiva, la solicitud cubana y la necesidad de la información para la oposición y la disidencia cubana? Un minuto, Raúl.
Bueno, yo pienso que el gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora ha demostrado inteligencia, no vaya a suspender las transmisiones de Radio y Televisión Martí. Porque a través de esta emisora tiene voz la sociedad civil, esta parte de la sociedad civil cubana, que no la tiene a través de ningún medio oficial. O sea que no debe suspenderse. ¿No? Gracias a Televisión y a Radio Martí, somos escuchados y el pueblo también, el pueblo cubano que lo escucha en una parte importante de la población cubana, escucha Radio Martí. Bueno, por supuesto que no debe ser suspendida esta transmisión y no debe entrar en las negociaciones a pesar del cacareo del gobierno de los hermanos Castro. Si ellos están... Él sí. Se pronunció realmente en...
Se nos acaba el tiempo, Raúl. Adelante, concluye. 10 segundos, rápido.
Bien, no se puede hacer.
Gracias.
No se puede hacer porque nos quedamos prácticamente sin voz.
Gracias, Raúl Risco Pérez, abogado piraeño para nuestro espacio Cuba al Día. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues ya mañana viernes de regreso aquí en Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa y regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este jueves 29 de enero. En minutos, pues, un invitado desde la disidencia, desde la sociedad civil, como siempre, que le damos cabida en nuestro programa. Pero antes, las buenas tardes a nuestro colega habitual diario, hasta ahora, Omar López Montenegro.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, el día, como siempre, un poco cambiante, pero ya parece que están desapareciendo los últimos estertores del frío.
Ojalá así sea. Bueno, en un día que fluyen nuevamente las noticias sobre Cuba, a pesar de lo que se acordó el 17 y lo que planteó pues el gobernante cubano Raúl Castro ayer en San José de Costa Rica durante la cumbre del CELAT. Hay otras noticias que reafirman la situación de derechos humanos en Cuba. Hoy, la víspera, ya tarde, Human Rights Watch emitió su reporte anual sobre las Américas, Cuba ocupando titulares como siempre en el tema de la represión contra los derechos humanos. También, a pesar del acercamiento diplomático, alerta roja en Gran Caimán. En 6 días han llegado 75 cubanos, han pasado por las Islas Caimán. Y de otra parte, para quienes tengan la oportunidad de leerlo a través de, pues, de esa maravilla que es el Internet, que no son muchos en Cuba, pero sí los que nos escuchan desde acá, desde La Libertad, pues un extenso reportaje, Omar, realizado por el prestigioso diario USA Today en las calles de La Habana, que concluye que aparentemente la mayoría de los cubanos pobres no van a gozar de las ventajas del restablecimiento de relaciones. Pero la noticia titular en horas de la tarde, pues, ha sido las primeras reacciones de la Casa Blanca a los planteamientos del gobernante cubano Raúl Castro ahí en San José. Ya hace aproximadamente más de una hora, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha planteado que Estados Unidos, pues, mantiene profundos desacuerdos con el gobierno de Raúl Castro sobre temas de derechos humanos. En otra parte de su conferencia de prensa, expresó también que el presidente Barack Obama no planea devolver a Cuba el territorio de la base naval de Guantánamo norteamericana, aunque el mandatario logre su objetivo de cerrarla como prisión.
Bueno, lo primero que me llama la atención, y tengo que decirlo, que tomó un poco de tiempo esa respuesta, ¿no? Casi 24 horas para responder al discurso de Raúl Castro, que fue bastante agresivo, fue, y hay que decirlo, contundente en ese sentido, en su agresividad, al decir tajantemente que no se iba a mover ni un milímetro el sistema actual en Cuba. Pero creo que es buena la aclaración, más vale tarde que nunca, y yo creo que el tema de la base naval de Guantánamo creo que también marca, digamos, como se dice, un parteaguas en esta situación, ¿no? El régimen castrista, ya lo dijimos, elevó el techo de sus demandas para crear un elemento de presión en las negociaciones. La respuesta norteamericana viene clara en este sentido. El hecho, la otra respuesta de que hay profundas diferencias, es la consabida respuesta de siempre. Claro que hay profundas diferencias, todo el mundo lo sabe. Lo dijo Roberta Jacobson, lo dijo Raúl Castro en su propia alocución el 17 de diciembre, en las alocuciones simultáneas, la de La Habana y las de Washington. Esa fue la primera frase que utilizó Raúl Castro. Así que ahí no se ha aportado nada nuevo, sinceramente. Pero el meollo de esta cuestión no es si hay profundas diferencias o no. Evidentemente, cuando dos personas, dos instituciones, dos países se sientan en una mesa de negociaciones, es porque hay diferencias. Si no, no haría falta negociar nada. Ahora, el punto es hasta qué punto, y valga la redundancia, ¿está dispuesto el régimen castrista a ceder en alguna de esas diferencias, que muchas de ellas están ajustadas a las normas internacionales de derechos humanos, de convivencia democrática, etcétera, etcétera? ¿Y hasta qué punto tiene el gobierno de los Estados Unidos, con este nuevo marco de relaciones, cierto nivel de presión diplomática para empujar por alguna de esas, y no los voy a llamar concesiones, por alguna de esas demandas que son válidas de la propia sociedad civil dentro de Cuba?
Cómo no, una brevísima pausa en nuestro espacio, Omar. Al regreso, desde acá, el sur de la Florida, que nos visita, contaremos con la participación del portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, el cubanazo global, Pepo, vuelve a unir fuerzas con Neo. El Eurosatélite repasa los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo, nos escribe un joven desde Pinar del Río. Y el flashback te lleva a 1988, para que recuerdes el exitazo de NXX, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 27 años. No te lo pierdas. Check it out.
ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Tendencia, una revolución musical. You wanna make it.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo, para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, un placer, vía telefónica, desde acá, desde Miami, el sur de la Florida, ya comunicación con el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Cuesta, un placer, buenas tardes.
Sí, un placer, buenas tardes, gracias por la invitación.
Cómo no, bueno, varios... Cómo no. Cuesta, anoche un importante evento, pues aquí realizado en Miami, miembros de la oposición, la disidencia cubana, pues lanzaron un mensaje de unidad en asociación con exiliados cubanos, varios puntos, de cara a ser, a no quedar fuera, a ser incluido en el contexto político de cara a esta nueva apertura que se ha dado de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hay varios puntos en esta agenda de trabajo que es bastante ambiciosa. Uno de ellos, de los más inmediatos, es buscar consenso para de un bloque unido, pues en representación de Cuba, no de Miami ni de la disidencia Cuba, los opositores cubanos vayan a la cumbre de las Américas. Por cierto, que ayer el gobernante cubano Raúl Castro dijo que sí, que en efecto una clara respuesta en contraposición a lo que había pedido el presidente Obama, dijo que sí, que irá a la sociedad civil, la que él considera que es la genuina en Cuba, entiéndase los CDR, las FMC, pero bien, esta propuesta iniciada aquí y planteada anoche en Miami, la perspectiva de cuán abarcadora puede ser, Manuel Cuesta Morúa, y cuán consenso en tantas y variadas posiciones políticas de la disidencia puede lograr tanto acá como en Cuba.
Sí, gracias. Es un desafío inmenso tratar de lograr por primera vez en mucho tiempo, y ha habido muchos esfuerzos anteriores muy valiosos en esa dirección también, pero hay nuevo contexto y hay una voluntad de aunar esfuerzos desde la diferencia hacia abrir un proceso de caminar juntos para lograr la democratización de Cuba, cosa que solo puede hacerse desde la diferencia. Una de las primeras y más importantes ganancias de este encuentro de anoche y la presentación anterior y de los contactos que hemos tenido con la diversidad de organizaciones acá, es que la diferencia fortalece a las naciones, no debilita los proyectos de nación. Y desde esa diferencia podemos construir ese consenso juntos. Y eso fue justamente lo que sucedió ayer, que fue un paso modesto, una exposición pública de un propósito común que fue legitimado afortunadamente por la mayoría de las organizaciones de la oposición aquí en el exilio y por muchos sectores que han venido luchando durante años por la democratización del país. Yo creo que eso fue fundamental. Yo creo que poco a poco, tejiendo artesanalmente un tejido político bien estructurado, con humildad, horizontalidad, se puede ir caminando en la dirección de forjar este proyecto de consenso desde la diversidad. Obviamente hay que crear herramientas. Una primera herramienta que tratamos de impulsar y que creo que ha tenido aceptación es crear una mesa de diálogo de la oposición interna y de la oposición externa, y eso sería, por supuesto, una estrategia en el largo plazo, pero en el corto plazo trabajar hacia la Cumbre de las Américas. Que se pueden hacer muchas cosas y ya hemos ido perfilando aquí, cosas que, por supuesto, vamos a tener que hacer, y ya hay un inicio desde las organizaciones que trabajamos en Cuba para ir buscando una posición común de cara a la Cumbre de las Américas, porque no tendría mucho sentido aparecer cada quien con una propuesta distinta. Eso no daría una buena imagen y sí diría que los cubanos no estaríamos preparados con la madurez necesaria para enfrentar el desafío que han impuesto tanto el gobierno cubano como el gobierno norteamericano de tratar de arreglar su propia agenda.
Ahora, Cuesta Murúa, como tú bien dices, sí, el desafío que han impuesto tanto el gobierno cubano como el gobierno norteamericano es arreglar sus propias agendas. Pero entonces, ¿cuál consiste en realidad el desafío de la oposición? Y una pregunta que me llama la atención en lo que estás mencionando. ¿Han existido otros esfuerzos y otras presencias en otras cumbres? ¿Qué se piensa lograr en la Cumbre de las Américas que no se pudiera lograr dentro de Cuba, como este proyecto dentro de Cuba puede proyectar y llevar tal vez entonces a ese diálogo y negociación con un elemento de presión para el régimen castrista para que conceda demanda?
Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es que la comunidad internacional nos asuma seriamente como interlocutores del proceso político dentro de Cuba. Y sabemos que una de las cosas básicas que está levantando mucha presión y mucho malestar al interior de las organizaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, es el hecho de que no se les ha tomado en cuenta en un proceso de negociación. Eso es una cuestión a discutir, por supuesto, desde todas las perspectivas posibles. Pero en todo caso, uno de los elementos que ha impedido, que ha imposibilitado, que es un obstáculo para nosotros en esa dirección, es que no parecemos con la capacidad de interlocución política con actores internacionales, dado el hecho de que para los cubanos la presencia y el papel de los actores internacionales es clave, es fundamental. Yo creo que se podría lograr, si llegamos con una posición común a la Cumbre de las Américas, pues se podría lograr dar una imagen, trabajar a nivel de lo que llaman la percepción internacional de otros interlocutores de nuestra capacidad, pues podríamos fortalecer esa percepción, debilitar la percepción contraria de que hemos estado desunidos, que no somos capaces de mostrar una agenda común, a pesar de que, de hecho, cuando uno lee las propuestas, las declaraciones, las proclamas o los programas, las diferencias son mínimas. Hay, por supuesto, estrategias distintas, hay tácticas que son disímiles, pero en todo caso, las demandas y las propuestas son casi comunes y casi compartidas. Yo creo que una primera ganancia sería dar esta imagen de consenso, de madurez, de capacidad de interlocución con la comunidad internacional, que ciertamente es importante para los procesos de transición en cualquier lugar del mundo, pero que es básica e importante también para nosotros los cubanos. Yo creo que de eso se trata, y yo creo que si logramos eso, pues mira, habríamos logrado uno de los elementos básicos. Hay que continuar construyendo esa agenda de consenso. En todo caso, el mensaje claro es que un proceso de transición en Cuba tiene que partir del consenso de todas las fuerzas políticas y sobre todo las fuerzas democráticas. No se puede excluir, nadie sobra en la construcción del nuevo discurso de nación cubana, y de eso se trata.
A propósito, Manuel Cuesta Murúa, nos gustaría tener tu reacción, bueno, ante este endurecimiento en el discurso ayer del gobernante cubano Raúl Castro en San José, Costa Rica. En el día de hoy, específicamente en la tarde de hoy, a razón del mediodía, ha respondido la Casa Blanca a través del secretario de prensa, Josh Earnest, quien ha dicho que Estados Unidos mantiene y mantendrá muchos importantes desacuerdos con el presidente de Cuba, citan ellos, Raúl Castro, sobre varios asuntos, incluyendo temas tan importantes como el de los derechos humanos. ¿Cuál es la perspectiva, tu lectura del por qué este endurecimiento de la posición cubana en el día de ayer, haciendo estas peticiones excesivas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu lectura, Manuel?
Esto es parte siempre del juego de negociación. El gobierno cubano y todo negociador trata de empezar con $1,000 para ver si al menos logra 500, ¿no? Yo creo que eso es parte de la negociación por un lado, pero por otro lado, el encarecimiento de la negociación política con esta demanda ciertamente excesiva responde también a un mensaje hacia el interior y también hacia los aliados internacionales del régimen. No vayan a aparecer ellos como concediendo demasiado. Y por eso yo creo que el gobernante Raúl Castro hace demandas que ningún negociador serio haría, excepto que esté planteando lo que se llama un bluff político, ¿no? Levantar el faro político frente al el interlocutor de modo de aparecer con toda la fuerza del mundo. Fundamentalmente, no obstante, me parece que lo que pretende el Raúl Castro no es más que lentificar el proceso mismo de normalización, porque ellos tienen que administrar muy bien la posibilidad de hacerle entender a determinados sectores que, mire, el pasado casi de nada nos valió. Nos fajamos durante 50 y tantos años y al final, bueno, tenemos que sentarnos, al final tenemos que respetar los derechos humanos, al final tenemos que introducir el capitalismo, al final, mira, la democracia. La pregunta para muchos sería, ¿y mi vida qué? Y yo creo que esto es parte de ese mismo proceso que el gobierno cubano está obligado a plantear en esta negociación para tratar de ir lentificando el proceso negociador e ir reduciendo el impacto de lo que podrían estar ofreciendo ahora mismo los norteamericanos en temas de comunicación, en temas de más relación con la sociedad civil, en temas de empoderamiento para la gente. Es decir, ellos están buscando subir la parada justamente para aguantar el ritmo y la velocidad con la que van estas negociaciones. Yo creo que va un poco por ahí y hay que mirarlo, a mi modo de ver, desde la serenidad política, porque al mismo tiempo eso le da más relevancia a los actores democráticos en el juego.
Pero por otra parte también Cuesta Murúa, vemos que este esquema que tú hablas le ha dado resultado al régimen. Hasta ahora el régimen no ha dado ninguna grandes concesiones en estas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y leyendo las noticias internacionales, pues China acaba de anunciar que va a extender la práctica de Beijing de, digamos, la poca interferencia o una menor interferencia del Estado en las empresas, pues se ha decretado que va a ser extendida a todo el país, pero no ha traído ninguna reforma democrática en China. Sigue siendo un país unipartidista, sigue la censura en Internet. Lo que quiero decir con esto es que el régimen puede ceder en algunas áreas sin perder el control, y el proceso chino ya lleva muchos años en esto y nadie ha visto la democracia. ¿Cómo puede cambiar esto en el caso cubano? Cuba parece seguir, no exactamente el modelo chino, pero sí aprender lecciones de diferentes lugares.
Mira, yo creo que siempre en este análisis hay que establecer lo que se llama la diferencia específica. El modelo chino es un autoritarismo que puede seguir siendo autoritarismo abierto. El modelo cubano, la única manera de seguir siendo autoritario es cerrado. China se puede abrir y seguir siendo autoritaria, dicho de otro modo. El gobierno cubano, para poder seguir siendo autoritario, tiene que mantenerse cerrado. Cuando se trata de hacer concesiones, una sola concesión política, una sola concesión de reforma económica seria que haga el gobierno cubano, mira, ahí empieza su verdadero fin. Y es por eso que es muy difícil. Cuba está en Occidente, es una pequeña isla comparada con el resto, por supuesto, de la comunidad internacional. Es una cultura occidental de cabo a rabo, plural desde que nació. El gobierno cubano no tiene capacidad, es muy simple, no tiene una visión de Estado, es una visión de poder lo único que tiene. Y es muy simple para ellos mantener el control de la sociedad cubana si se mantiene encerrado. Ahora, si se abre al punto que se abrió China, mire, es el fin del régimen. El gobierno cubano solo tendría que hacer una concesión y de ahí la dificultad con que se mueva en las direcciones indicadas. Una sola concesión que haga desde la perspectiva de ellos, porque desde la perspectiva nuestra es simplemente restablecer nuestros derechos, pero una sola movida que haga el gobierno cubano en la dirección estructural y podemos empezar a decirle adiós a Rene. Se están defendiendo a su manera. Yo creo que el desafío es para nosotros, en la comunidad prodemocrática, la comunidad cubana, en el exilio, en España, en Cuba, trabajar juntos y crear una capacidad de incidencia y de participación política que le haga realmente difícil al gobierno cubano prevalecer, que es lo que pretende ganar.
En ese sentido, nos queda un minuto, Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo tú ves la perspectiva? Todo indica, por lo dicho ayer para Raúl Castro, que hay dos temas aquí separados. Uno es la apertura a las embajadas y la normalización de las relaciones es otro asunto más complicado que podría ser un periodo de duración muy largo con marcha atrás y marcha adelante. ¿Cómo puede la oposición cubana en medio de esta turbulencia ganar un espacio?
Lo puede ganar si nos juntamos. Alguna vez algún proyecto utilizó el concepto de juntarnos. Y yo creo que eso es un buen concepto. Deje la diferencia. Si trabajamos de conjunto y hacia la ciudadanía, la potencia que adquiere la oposición cubana será incalculable. Yo creo que esa experiencia, ese experimento debemos hacerlo. Debemos trabajar con madurez, ponerlo a un lado los protagonismos particulares, tratando de crear una sociedad civil vigorosa y que pueda trabajar independientemente de las propuestas específicas, pueda trabajar de conjunto. Si eso sucede, yo creo que la oposición tiene la mitad del camino ganado.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista para Cuba al Día. Ya como todos los días hasta ahora, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes, como siempre, con mis sugerencias para que los amigos entren a nuestra página web, dejándoles saber qué es lo que otros como ustedes han elegido y han considerado lo más interesante de nuestra página y algunas de las sugerencias nuevas que acaban de ser publicadas.
Tú sabes que ella te mira cuando está hablando y como que te está regañando también. Yo lo siento así.
No, yo no creo que ella me está regañando.
Ustedes no están familiarizados con el concepto de multitasking, o sea, hacer varias tareas al mismo tiempo.
Ella puede hacer varias tareas al mismo tiempo. Claro. Muy clásica hoy ella con su bufanda.
Como siempre, como todos los días. Bueno, ¿qué nos tienes?
Voy con la primera. Bueno, la primera es que siguen estando entre las más leídas las declaraciones del mandatario cubano Raúl Castro en la cumbre de la CELAC, donde hace demandas y donde deja claro que no habrá normalización tal hasta que Estados Unidos no cumpla con determinadas demandas. Y esa nota sigue resultando muy atractiva para los usuarios de nuestra página. Se encuentra en el número uno de las más leídas. Una que quiero sugerirles y que recién acaba de ser posteada en nuestra página es otra del proyecto senatorial que busca autorizar el turismo a Cuba. Está respaldado por tres representantes demócratas y tres republicanos y está intentando de que los turistas estadounidenses viajen sin restricciones. Ya no habrá que justificar nada. O sea, el propósito de su viaje es puramente el que ellos deseen, ¿no? De ir a Varadero y sin tener que decir que van a un viaje cultural o académico, nada por el estilo. Completa libertad para el turista estadounidense visitar a Cuba. Por supuesto que esta es la intención de este proyecto. Si pasará o no, todavía está por verse.
Bueno, ciertamente yo creo que se esperaba la presentación de este proyecto. No hay nada nuevo. Yo creo que
se va a presentar lo que previamente fue negociado.
Lo que previamente fue negociado. Forma parte de los pasos mínimos, sinceramente. No son los problemas de fondo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
No, efectivamente, desde el momento en punto en que se les dice ya no hay que pedir ningún permiso determinado, pero se mantienen estas regulaciones, bueno, es decir que sí sin decirlo, por supuesto. Otra de las que quiero recomendarles, y es una nota que también ha resultado muy interesante para nuestros usuarios, ha sido la de la sentencia a un año de prisión de un rapero cubano, tal vez conocido por mucho de nuestra audiencia, Michael Castillo Pérez, conocido como el decano. Le han condenado bajo cargos de peligrosidad social predelictiva y algo que es de notar en su juicio es una serie de irregularidades que vivió. Por cierto, se le cambió el horario del juicio y no se le notificó a su abogado defensor, o sea que él pasó todo su juicio sin defensa ninguna, se tropezó ya sentenciado en la puerta del tribunal con su abogado defensor.
Y no lo salvó ni que compartió en una ocasión escenario con Silvio Rodríguez.
Así mismo es.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Quiero también invitarle a los amigos a ver esta historia que está citada por nuestra página y sacada de USA Today. Hablabas de ella al principio, y es que los cubanos más pobres no auguran ventajas en los lazos con Estados Unidos.
Como no, gracias Lisandra. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente a nuestro espacio. Mantenga la sintonía.